Este es el resumen de la semana. Santiago Marino, fuerte al medio. La importancia de la constitucionalidad de la ley de medios.
¿Por qué el fallo es tan importante? En primer lugar, el fallo pone fin a una etapa de discusión judicial que duró 4 años y podríamos decir la noticia de último momento con la que abrimos la columna es el reconocimiento de que el martes pasado terminó una etapa concreta. Esto no implica que a partir de ahora se va a aplicar la ley bien y de modo integral, pero sí, el primer impacto del fallo es haber puesto fin a una etapa de discusión judicial que duró 4 años y que estableció una cuestión central, que es la concentración de la propiedad afecta negativamente a la libertad de expresión, y no solo por la posición del grupo dominante, que es el grupo Clarín, sino respecto de todos los grupos. Pero ese triunfo que celebra el gobierno, que celebra el martes en esa plaza con sus militantes, poniendo por suerte a Graciana Peñafuerte en el centro de ese escenario, aunque el único orador fue Martín Sabatella en ese acto, lo pone frente a un desafío central, de esos que el kirchnerismo no ha resuelto bien ahora, que es operar con bisturí y no con motosierra, a lo que está acostumbrado en general el gobierno nacional.
Epa, estas se corrieron de los márgenes.
Hay que convencernos de que cosas feas, mal hechas, molestas, nos pueden gustar.
Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Lo mataron a Vicuña? ¿Qué pasó?
Lo mataron a Vicuña y me enteré además por Infobardo que en los Twitter ahí estaba Pampita poniendo que estaba indignada, che, con la muerte de Vicuña.
¿Pero indignada con el tipo de muerte o con que
con
lo habían matado?
Con los autores de la novela.
A la flau.
Pero a decir que nos pusimos en canosa. Yo leí que era porque él se iba a trabajar a otro lado, entonces tuvieron que matar al personaje.
Pero parece que a Pampita lo que no le gustó mucho, y sacó la revista Antena, fue el claro, cómo se llegó a esa situación.
Pero
¿no?
¿Cómo lo mataron? ¿Un tiro?
La ex mujer no podía más, y viste, él tenía una relación amorosa con Chávez, y ella no soportó esa situación y le pegó un tiro.
¿Por atrás? ¿Por adelante?
Adelante, en la propia casa, ¿vos te parece? Y Chávez, pobrecito, no sabés cómo está.
Sergio Fritzler, asambleísta de Gualeguaychú. Diferentes tipos de reclamos a partir de la producción de La Pastera.
Yo creo que lo de la Haya es un camino protocolar, un camino que hay que seguirlo porque es lo que dice el Estatuto de Uruguay. Pero esto no quita que no se hagan, no se tomen otras medidas paralelas a ir a la corte, donde se pueda, digamos, poner en una situación a Uruguay que tenga que elegir. Porque en definitiva no es ser malo, ni es ser malos vecinos, ni mal nada. Si acá el Uruguay actúa de mala fe, ellos lo saben, y bueno, nosotros tenemos que tomar decisiones, como por ejemplo estas decisiones de aduana que se han tomado, y otro tipo de medidas, donde el Uruguay tenga que poner la balanza que decir, bueno, ¿qué me sirve más? ¿La buena relación con Argentina o la buena relación con Finlandia? Y eso creo que es lo que tenemos que conseguir para que, bueno, se puedan sentar a negociar en un momento y digan, bueno, la pastera se tiene que ir. Si el problema es la mano de obra, bueno, se puede conseguir mano de obra para algún emprendimiento para el Uruguay, pero no queremos que esta mano de obra que le está dando Finlandia sea mano de obra que está contaminando el medio ambiente, ¿no?
La dualidad no puede ser pensada en una lógica de experiencia que deviene natural, física. Una sensación aparece con el encuentro. Me cruzo una mina y pienso, qué buena que está. Esa imagen es anterior a cualquier construcción teórica desde la dualidad conciencia y cosa. Pero eso sí, tiene que tener un buen culo. Si no tiene tetas, a mí no me importa, pero un buen culo no lo cambio por nada. Es la gloria.
El café de los pedantes.
Qué cierto, ¿no? Porque uno lo escucha y parece evidente, pero implica un nivel de abstracción de la conciencia. ¿Cómo nos cuesta eso en esta época? Algo que difícilmente podamos abordar, ¿no? En la cotidianeidad.
Alejandro Bodart, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el aumento de la tarifa del subte.
Si el boleto fuera de 5, ¿no es cierto?, y el usuario pagara 2,50, podríamos recortar de cada boleto 1,50 pesos de los subsidios que le damos, que es una fortuna. ¿Me entendés eso? Y eso lo podríamos mandar a educación, a salud. Yo creo que la salida de fondo, te digo, es restatizar el servicio y poner un fuerte control social. Yo creo que hay que terminar con estas empresas que nos han robado durante años y no han invertido un peso. La única forma de que realmente se invierta ahí es sacar del medio a empresas que solo les interesa ganar, 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 y que todo lo que le dan les resulta poco y hacen fraude para que vos le des más, más, más y más, y nada de eso vuelve en un servicio mejor. Creo que hay que terminar con la política de los 90. Ya fracasó en toda la línea esto. Por supuesto, hay que restituir, pero poner un fuerte control social, ¿no es cierto?, para que sean los trabajadores, los usuarios, los que controlen que realmente las cosas se hagan como se deben hacer.
Más que billete, una fotocopia.
Ahora, qué situación extraña la que uno va sabiendo que es medio falsete,
sí,
el billete, ¿no? Entonces vos sabés que es medio trucho y
es muy livianito.
Se te nota en la cara cuando vas.
Este me lo rebota. Por favor, y ay, bueno, termino pagando con moneda. Ya fue como, no me animo.
No, a mí me da impresión, ni siquiera cuando es falso, cuando está muy gastado, viste, está como muy livianito, está muy suavecito. Vos decís,
sí.
Este me lo deben haber encajado, va a rebotar y es todo lo que tengo y no pasó. Pero bueno, era más una cuestión de gasto. El billete está, claro, está bien, es legal, pero viste, tenía todas las de rebotar. ¿Quién está detrás de Batman Brisa Letal?
Ay, pará, es que yo lo resabía, pero se me fue. Ay, dale, boluda, ¿cómo era?
¡Pará, no me empujes! ¡Otra vez bullying! Ay.
Chicas, vamos rápido, que está el pastor evangelista de la trasnoche y me acaba de hacer la cruz. Dale.
Ay, dale, boluda, ¿cómo era? ¡Googlealo!
Ay, pará, ¿Sabela?
¡Sabela! ¡Ay, no! ¡Sabela es el DT de Racing, boluda!
¡Sabatela! ¡Martín Sabatela!
¡Es Martín Sabatela!
¡Ay, menos mal! Batman Brisa Letal es Martín Sabatella. ¡Muy bien!
¡Bueno, sí!
¿Qué van a hacer con 500 pesos?
¡Ay, vamos a comprar cada 13!
¡Qué linda idea, chicas! ¡Chau, chis!
Varela indignado, el capitalismo y Messi pateando penales a un robot.
Cuando vos acumulas, estás pensando en algo que va a ser y perdés la referencia de aquello que es. Y entonces, ese es el principio del sometimiento, ¿viste? Es eso. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué el capitalismo nos ofrece estas cosas? Porque de esa manera paliamos el aburrimiento que nos produce. Porque ¿en qué te vas a gastar los 3.200 pesos que tengas cuando tengas 18? ¿En qué te lo vas a gastar? Y en algo que te entretenga. Entonces, verlo a Messi pateando penales... viste, para mí Messi es como el Diego. Son artistas. El Diego es más artista para mí, pero bueno, son gustos personales. Son artistas. Cuando vos ves un gran jugador de fútbol, lo que ves es una pintura en cada partido. Por eso es tan bueno. Ahora, transformar, viste, a ese tipo, viste, en un entretenimiento para gente aburrida que no sabe qué mierda hacer con su vida porque ya tiene el plazo fijo, ya tiene la cuenta corriente y además, viste, tiene que pasarla más o menos bien en el mundo, viste, dedicarle, no sé, 20 minutos a verlo patear penales a Messi, a un arquero electrónico, qué sé yo, que no sé qué era. Yo lo vi eso haciendo zapping, estaba en un bar.
Digo que estás allá cuidando la casa, cosa que haces y harás también por mí.
El disco de la semana. Leandro y los ninjas. Perro.
Elegía. Por el camino de la mar vino el pirata, mensajero del espíritu malo, con su cara de un solo mirar y con su monótona pata de palo. Por el camino de la mar. Hay que aprender a recordar lo que las nubes no pueden olvidar. Por el camino de la mar, con el jazmín y con el toro, y con la harina y con el hierro, el negro para fabricar el oro.
Por el camino de la mar.
Para llorar en su destierro por el camino de la mar. ¿Cómo vais a olvidar lo que las nubes aún pueden recordar?
Conversamos con Mario Santucho sobre la película Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang.
Por lo general se lo plantea al narco, se lo plantea a lo que está sucediendo en los barrios como una cuestión de los de la página de policiales, ¿no? De las secciones policiales, de la violencia, los crímenes y demás. Todo esto, por supuesto, tiene una presencia fuerte y es lo que primero aparece como escandaloso, pero en realidad lo que tenemos que poder discutir es cuáles son los negocios que hoy están poniéndose en juego en este país próspero, digamos, entre comillas. Tenemos que discutir un poco las dinámicas de consumo sin enunciados morales, ¿no? De estar en contra del consumo así en forma general, pero sí pudiendo discutir qué tipo de dinámicas sociales son las que producen este aumento considerable del consumo en la última década. Y me parece que el punto decisivo, además de poder producir enunciados, imágenes, de generar espacios de debate colectivo sobre esto que se está viviendo, el punto me parece fundamental es cómo crear nuevo tipo de instituciones, ¿no?
En Clinamen nos visitó el antropólogo Gastón Gordillo, el desplazamiento campesino y la expansión sojera.
El tipo de relación que tenía o que tiene en algunos lugares la gente criolla con el espacio era, bueno, una ganadería montaraz, viste, con tener las vacas sueltas en el monte. Esa forma de vida más campesina, si querés criolla, está desapareciendo aceleradamente en algunos lugares, sobre todo en la zona más sojera, está siendo empujada cada vez más hacia el interior del Chaco, hacia el este. Ese es el más fuerte frente de expansión sojero en este momento, digamos, desde las montañas, que es la zona más húmeda, más hacia la zona más seca. Y sí, esa forma de vida criolla, gaucha, campesina, está en muchos lados cambiando dramáticamente. O sea, al ser la gente desalojada, termina viviendo en los bordes de los pueblos, en las lajitas, Joaquín B. González, y eso implica, obviamente, mayor desempleo, mayor dependencia de los programas sociales del gobierno, una mayor urbanización.
La odisea de volver.
Mi grupo terminó de ahí tomándose otro 150, un 117 a Liniers, un 8 hasta Flores para comprar una pizza porque a las 2 de la mañana estaba todo cerrado.
No.
Y estábamos además famélicos, muertos de hambre, y de ahí un taxi porque no podíamos más.
No, eso terminó en pelea.
Terminó 2:30 de la mañana, esto no puede estar pasando.
Menos
sin
mal
hablar.
Que tenemos la sube, perdón.
Menos mal que está la sube y que podemos, gracias a Randazzo, entrar en deuda, porque lo que salió, ese recorrido.
Claro, te tomabas un Remis Blue.
Son 15 kilos de moneda, sí. Son 15
kilos
de moneda.
Estamos ahora en uno de los lugares preferidos de Miguel Ángel, aquí en la estancia. Él pasa muchísimo tiempo en el establo con nuestros caballos y yeguas. Y les presento a Henry. Henry es un palomino, el preferido de Miguel Ángel. Miren qué pedazo de semental. Fíjense qué porte, qué crines, qué metro y medio. Henry está bastante inquieto y parece que está ya a punto de... Bueno, ustedes saben que esto es muy bueno para el cutis, ¿eh? Aprovechen todo. Pueden hacer una crema con aloe vera y coco y funciona fantástico como un pollo lar, ¿eh?
Marco Cartolano, uno de los directores del documental 9.7, La historia de la semilla privatizada.
Hay una práctica milenaria. Y por milenaria no estamos hablando de algo romántico o algo específicamente de un pueblo pequeño, sino que todos los pueblos campesinos de todo el mundo, la agricultura como la conocemos, se basa en algo que se llama selección de semillas. Es decir, un agricultor cultiva, toma la siembra de ese cultivo y una parte de esa cosecha la reserva para volver a sembrarla. Eso se llama selección de semillas y se llama reproducir semilla. Esta resolución lo que hace es prohibir eso. ¿Por qué lo prohíbe? Porque lo que dice la resolución es que esas semillas tienen un dueño. Y el dueño nunca es el agricultor. Es decir, entonces, cada vez que el agricultor quiera volver a sembrar semillas, tiene que volver a comprarle esto a una empresa que tenga una patente particular de esa semilla.
Zanelli y su premio deseado.
A mí me gustaría ganar un premio de carpintería.
Bien ahí.
De algo de la carpintería, que es lo que realmente... Yo creo que lo que más me gusta en la vida es la carpintería. No sé nada, o sea, puedo clavar un clavo, sí. pero no, nunca hice eso, ¿no? Pero un primo mío tenía una carpintería y yo iba y me sentaba ahí toda la mañana, tomábamos mate mientras él construía una mesa, ponele. ¿Viste? Es un premio de eso, me gustaría que me diera el, no sé, el sillón más cómodo, la mesa más, no sé. Eso
más suave.
Más, sí. La mesa más suave.
Marce, y por último...
Qué bueno ganarse el premio a la mesa más suave, porque no necesitas más que lijar y poner dos caballetes.
No, bueno, pero andá, sabe, puede ser la más suave. O sea, puede ser suave, suavecita, pero la más suave hay que llegar y hay que ser jurado en mesas suaves.
No, tremendo, la sensibilidad de ese jurado.
Alberto Tolosa, del primer y único sindicato de cuidacoches de Argentina.
Y nosotros lo hemos juntado, lo habíamos hablado con todos los compañeros que éramos en esa época cuidacoches, y para que se termine los atropellos que los daban a nosotros, a pesar que nosotros somos los inventores de los cuidacoches, entonces el municipio tomaba represalia con nosotros, porque nosotros cuidábamos los coches y para ello no le iba dinero, y entonces pensamos hacer la asociación. Somos alrededor de 10 sindicatos que no tenemos inscripción gremial y que lo juntamos porque peleamos por los derechos de los obreros, de los trabajadores.
Wikiliquear, del verbo wikiliquiquiniqui, es decir, saber quién va a ganar.
¿Quién es el tipo que en los Oscars o en los Martín Fierro, digamos, para ir de un lado al otro, tipo tiene que imprimir la tarjeta?
¿Quién?
And the winner is. And the Oscar goes to.
Ay, mirá, y acá me tocó fulano. Glenn Close, otra vez. Mirta Legrand, claro.
Ahí hay que wikiliquear.
Claro.
Ahí hay que infiltrar, tipo, y bueno, tengo la primicia de más o menos, aunque se pueda saber quién va a ganar.
Confundido, aturdido, el frío se siente en los huesos, la desolación en el corazón.
¿Qué? ¿Usted se desgració, maleducado?
No, fue usted, don Celso.
¿Y usted quién es?
El de TN. Pega duro el desierto acá, ¿no?
¿Qué?
¿Y usted nunca se casó?
¿Y a usted qué le importa? ¿Qué hace acá?
No, no, la escopeta no, Celso. Don Celso, la escopeta no.
¡Sultán! ¿Está filmando? ¡Ah, está filmando!
¡Corta! ¡No! ¡La escopeta! ¡Cuidado!
¡Ahí, corre nomás! ¡Corre, insisto nomás! ¡Ahí, pasando el ruido! ¡Ahí, corre nomás, dale! No hay contado a mi tata que... A ella juntaba, entonces... Y se hacía todo ahí con la tira, se hacía todo. Y ahí le ponía nomás, así como estirado, como así a la mesa. Y ahí se tiraba nomás todo. Sí, y sí, pasando el huido.
Chiquis, por más que nunca ganen nada, yo los quiero mucho.
Blanquemos una cosa, y acá tenemos un problema, que la mar en coche nunca entra en nada.
Imagínate, es imposible esa terna de la mañana.
Hubiera sido imposible con el tótem de la mañana. Imposible. Pero más allá de eso, yo creo que vamos a instalar una especie de mito. Ah, yo los escuché a eso. Eran muy buenos. Pero bueno, no llegaron a un reconocimiento mainstream.
Exacto, sí. Con Alejandro decíamos, estaba como el palco loser de la mar en coche.
Acá la remamos todas las mañanas, 8 temporadas, 3 horas por día. Un gran programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha convicción. No necesitamos un premio para reconocer eso, pero vamos a hacer una especie de mito urbano, radiofónico.
Supuesto. Un pin que diga, yo escuché la mar en coche.
Esto pasó hoy. Tomás Raffo, economista de la CTA, sobre las mediciones y la credibilidad del INDEC.
La economía resolvió hasta el 2006 el proceso de involución social, pero ahí se estancó. Y la inflación es el emergente que muestra que en realidad la etapa cambió. Y como esa etapa cambió, requiere modificaciones. Y me parece que este es el punto central. El gobierno no quiere aceptar que la etapa cambió y no quiere encarar las modificaciones que hacen falta para, en todo caso, resolver los problemas que la inflación nos está señalando, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con que la inflación es el emergente de que la economía ya no crece como crecía antes y que la producción de bienes y servicios no acompaña la demanda. Y esto en realidad marca que hay un déficit de inversión, lo que nos remite al comportamiento de las empresas más importantes, ¿no?
Directamente desde Mar del Plata, DJ Nacional y Popular.
De hecho, ayer hubo un acto oficial, no sé para los que hayan visto la televisión pública, el programa del Baiano, sí. Transmitió en vivo el cierre del evento donde estoy acá, ¿viste?
Sí.
Y yo estuve trabajando muy tranquilo en mi gazebo, pasando música, y de repente cuando viene la televisión pública, me ponen adelante una mampara de Vita, y yo quedo fuera de plano, ¿viste?
¡No! ¡Te tapó Vita! ¡Te tapó Vita!
Así que, para quienes no lo hayan visto en vivo, y si después no sé si lo suben a la internet y todo esto, fíjense la toma del escenario de la entrega de la Copa Juego Limpio de los torneos Evita y van a ver un gran panel con la cara de... Atrás de ese panel estoy yo, les juro.
¡Trazo! Este y todos los resúmenes de La Mar en Coche podés escucharlos, descargarlos en marencoche.wordpress.com. Justin Bieber ya está en Argentina hospedado en el Hotel Faena. El cantante canadiense protagonizó una serie de escándalos en prostíbulos de Brasil, según la señal televisiva El Globo. Hoy será su primer show en el estadio cordobés Mario Alberto Herpes. Vélez perdió 2-0 con Puente Aprieta en el estadio José Amaretti. El equipo del Tigre Muñeca quedó fuera de la Copa Sudamericana. Los goles del equipo brasileño fueron de Elías y Fernando Bobo. Esto fue el panorama nacional e internacional en TNN en español con corrector ortográfico. Soy Udi Cuclillas y les saludo hasta nuestra próxima edición.